día, perfectamente bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien?
Bien también. ¿Cómo les toma este 1 de octubre ahí en la municipalidad? Que muchos titulares tuvimos en la municipalidad en los últimos días, en la última semana, Clemente.
Así es, compañero. Un paisaño y ahí nada, esta clase de noticias y ponaba, iba. Ay. Pero ya, Padrina, por lo menos cotidiana más la onda, precio exagerado, oyuquía, toda la mala onda que ya yo para ya muy repuntada mañana, ya muy ya nada, hermano.
Ya, usted para yo para este día, Clemente.
Ya, usted, compañero, ahorita cuarto clase de yo para obrero, ya podemos acudir y poner y de situación, es anoíni direte, problema social, de calle de curir, 7 clases de yo para, pero con 4 de Veroña ni más.
Va, esa es la categoría, Pepe, la diferenciación.
Ah, pues está la historia del Yopará.
Sí.
¿Qué tal, compañera, si hablamos totalmente castellano, Yopará o guaraní?
Como quiera, métele.
Bueno, la historia del Yopará, nosotros comenzamos a hurgar desde la manzana de la Ribera hace 14 a 15 años con la degustación y preparar. Siempre comenzamos con el último, que es el más popular, pero no es el originario, es el con queso. Bueno, y después ya hicimos lo que se hacía en el mercado 4 con carne. Ahí ya viene la segunda versión, ¿verdad? El Yoparazo O. Y eso casi en todo el interior también, un día como este, ¿verdad? Hacen el 1 de octubre. Bueno, después aparece el Cureyo Pará, que también es una tradición hacia Misiones, y veo también que cierta familia, ¿verdad? Como investigador, ¿verdad? Se estila utilizar el poroto con locro y desperdicio de cerdo, como patita, cola, oreja, cabeza, lengua. Y compañía, ¿verdad? Incluso algunas achuras de cerdo. Bueno, que hay natura yo para. Yo tuve que ponerle, y especialmente en este libro mío, de 500 comidas paraguayas, todas con estudios étnicos, históricos, antropológicos, le tuve que ponerle un apellido para diferenciar, ¿verdad? Pero toda esta gente de las 7 variedades, todos le llaman yo para o locro, porque esto es sinónimo, el yo para. ¿Es variante del locro o el locro es variante del yoprano? No sabemos cuál es el primero, ¿verdad? Bueno, entonces después aparece el de mi tradición familiar, ya que descubrí, ¿verdad?, de que hay varias en Misiones. Mi abuelo es de origen español, pero sus padres, abuelos, se radicaron en Capucú. Y ahí el yopará que mi abuelo le mandaba hacer a mi abuela, era el yopará que yo le bautizo con el yopará, porque eso sí que es una verdadera mezcla de diosa y pantera, porque lleva locro, poroto, arroz, fideo, carne de vaca, de cerdo y de pollo.
Hijo.
Bueno, peango GD, primer besito, güey. Peango este día, ayapota de ella, Mister Plaza.
Ahora, bueno, decime, ese yopará, lo que yo quiero entender, Bogo, es el yopará, ¿cuándo nace y por qué nace el yopará sin carne?
Perfecto,
creo que es el original, ¿verdad?
No, señor, no.
Ese
es el último
y
el
más nuevo.
Sí, bueno, Ulrico Smil viene como cronista con Mendoza y sube hasta Asunción y estuvo como 26 años con los carios con los españoles para registrar todas las andanzas de estos conquistadores y colonizadores. Y este describe, apenas sube a Asunción, y dice: estos nativos guisan sus carnes de caza y de pesca con poroto, maíz, calabaza, mandioca, batata, entre otros. Atea con la yopara, sea ya yo principio y ya yopara, que no es otra cosa que 20 años después aparece un cronista y dice de que el nombre aparece una voz quechua que significa guisado, y la palabra es locro. Así que el locro ya existía en todas las naciones nativas de acá de América del Sur. Así que hasta hoy todos los países tienen sus locros y bien diferentes. Bueno, entonces, quiere decir que el original, cuando encontraron, cuando se produjo el mestizaje, es ese yopará con varias carnes o con una carne, pero es carne con poroto, locro, en este caso maíz. No sabemos si hayan pisado o no, o cómo le habrán puesto, ¿verdad? Si habrá sido choco, pero lo importante es poroto, maíz y vegetales, que ahora, sigue siendo hasta hoy, ¿verdad?
Ahora, una cuestión que me llama la atención un poco, pero ¿por qué se dice, o sea, hasta donde yo conozco, el yopará es justamente para que el caray octubre no te lleve, porque el sohue comienza rápido ahí en ese momento? Entonces, como no hay plata para comprar otra cosa que no sea el, que no tengas ya en el cultivo, en el fondo de la casa, el, para hacer el yopará y algunas verduras, es para combatir justamente el caray octubre que viene a llevar todos los sohue. O sea, bueno, ¿dónde viene ese cuento entonces?
Bueno, entonces, eso es lo que posiblemente, según Dionisio González Torres, cuando era periodista en Noticias, cuando era periodista en Noticias y Tribuna, le hice la entrevista sobre esto, ¿verdad? Y él ya me dijo que esto es variante de locro, que hay que leerle a un rico, hay que leer a Tata, y me dio toda la fuente, ¿verdad? Y este me dijo de que él, que cuando, lo que él me habló es sobre el último yopará, que es eso, ¿por qué aparece el de queso? La última versión, porque siempre fueron con carne. Y de que posiblemente finales de 1800 y principios de 1900, el avance de la medicina empieza a alterar la alimentación, empieza a sugerir una alimentación sana. ¿Y cuál va a ser? Para evitar las muertes repentinas, como se decía, que no es otra cosa que un accidente cardiovascular por exceso consumo de carne grasosa, entonces empezó una dieta de las comidas a base de leche y queso. Entonces aparece el locro monotí, primeramente el locro monotí con vegetales y por supuesto con queso, y aparece en todos los libros de cocina, de los libros antiguos de cocina. Y por supuesto que al locro indistintamente se le ponía también poroto. Entonces ahí aparece, compañero, esta sección. Ahora, tu pregunta, ¿por qué aparece esto y quién fue el responsable según Bartomeu Melía? Él dice que los carios fueron sometidos por los españoles, o por lo menos hicieron la alianza. Y estos nativos, estos españoles que no trajeron ninguna tecnología culinaria, o sea, nueva forma de comida, agarraron a las nativas y la destinaron para producir la chacra, como siempre, experiencia prehispánica, y de hacer la comida, mientras que los hombres hacen otra cosa. Entonces, con el mestizaje, con la unión, hay más boca que comer y una vida más sedentaria. Pero lo que no cambiaron era la cantidad, la extensión de tierra que cultivar, o sea, cultivaban la misma cantidad de bastimento, o sea, todo lo que es acá consumo. Y resulta entonces, y ellos siguen comiendo como comían en la época antes de Colón, prehispánica, de que ellos comían toda una luna. A partir de ahora, de la entrada de la primavera, que seguían por los años, entonces comen casi un mes, 28 días, comen de todo, viene la palabra yopara. Ese es el origen del yopara. Comen de todo, hasta hartarse, en homenaje a Curupí. Curupí, para que tengan buen cultivo y buena germinación, sí. Porque va a haber otra comilona en abril, mayo, que lo que religioso le cambiaron a Curutuara, y no hay otra cosa que a Curupí. Bueno, entonces, posiblemente los franciscanos inventaron a caray octubre. ¿Por qué? Porque Ocarubaí, Oñemiten, y a Ocarujetase, entonces aparece, posiblemente haya sido, según Bartomeu Melía, los franciscanos que le metieron, que le crearon a caray octubre, porque estos nativos eran muy miedosos de su mitología. Ay, y su espera, toda pendería, para levantar la miseria, que si viene y encuentra, que va a haber hambruna hasta la próxima cosecha, que es abril. Por lo menos hasta diciembre, está ahí una boca, por lo menos a Batiquilla, o Utama, y que me han dicho, oiga, ¿cómo no? 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 ¿Cómo europeas en la atmósfera, en la versión histórica. Hay una cuestión, una vez me dijeron, Clemente, no diga más esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir nuestra tradición creyendo lo que anteriormente se creía. Bueno, una cosa es que se siga creyendo y otra cosa es ignorar, ¿verdad? Porque nosotros de Dirección de Cultura, pues tenemos que fomentar lo que la gente cree, que es una tradición muy importante, la mitología, ¿verdad? Los mitos y leyendas, pero también tenemos que hurgar en la historia a revisar, porque si nosotros no hayamos hurgado en esto, íbamos a seguir comiendo solamente el yo para queso. Sin embargo, hoy día, después de 15 años de lucha y de promocionar por la Plaza Uruguaya, por todos los lados, ni en la televisión ya nos hacen el de queso, sino todo con carne. Anteriormente me mandaban a la conga porque yo degeneraba, que yo tal cosa, que inventaba, yo tal cosa, pero siempre yo voy con factímil de estos documentos, ¿verdad? Y en la cocina más antigua, pues se publicó la primera edición finales de 1800 y luego en el 31, esta señora Raquel Livieres, ahí aparecen varios tipos de chupara. Ahí nomás lo ya aparece. Bueno, otra preguntita. ¿Qué más tienen?
Sí, yo te quiero consultar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura la preparación? Porque sé que el locro lleva su tiempo, el poroto también uno tiene que dejar en agua. ¿Mínimo cuánto tiempo? Si preparamos ahora, comemos al mediodía, Clemente.
Bueno, lo ideal es dejar en reposo una noche. Entonces, en 2 horas ya está hablando todo. El secreto para que el yopará sea suculento, sea rico, hay que poner el doble de poroto. El doble de poroto. Y reducido, ¿verdad? A 1 kilo de poroto, 1/2 kilo de locro. Y muchos vegetales, mucho queso, leche, hay gente que le pone crema de leche, y por supuesto, ¿verdad? El zapallo, que es fundamental en este, ¿verdad? Para que le den más espesor. Resulta, hasta ahora resulta la más barata todavía, porque el poroto, por lo menos, ayer yo conseguí a 13.000.
No, está entonces, bien, pero vos le ponés crema de leche y todo eso, ya se pimón de grande.
Ya, por supuesto. No, pues está con gente de Incatúa, está con gente de Ogan Raponada, Bueno, deja, oína, bla, yo para, oína. ¿Qué decir yo para norteño?
¿Cómo va eso?
Bueno, pues ya ya puedo estar yo para norteño. Cuando estuvimos en los últimos, en el segundo festival, primer festival nacional del Yopará en la Plaza Uruguaya, aparece una señora de San Pedro, de Nueva Germania, y me dice, ¿cuándo van a hacer el Yopará, nuestro Yopará? ¿Y cómo es el de ustedes? Era más o menos 4 Yopará que ya hacíamos. Y me dice, nosotros no usamos locro porque nuestra gente no quiere comer. ¿Y cómo hacen ustedes el Yopará? Y pareciera que vinimos y significa, parece que hace tiempo, hace que ellos están ahí, son los inmigrantes. Bueno, y tenemos que juntar 7 porotos, y es con leche y queso, o solamente queso y muchos vegetales. Ya, vea, Jeterey, es riquísimo, riquísimo. Y la otra versión que rescaté de una señora de Colonias Unidas, Itapúa, esa señora me dice, mi yopará es de todito de pecú con fideo y queso. 4 o 5 tipos de pecú, poroto, pecú, arveja, alubia, todo lo que sea poroto fresco. Y con queso y con fideo. También nosotros hicimos eso en la última versión, que fue en 2019. Son 6. Y este año iba a ser el de Yopará Cecina, que es la 7ª versión de Yopará.
¿En qué momento de la historia entra a tallar, digamos, en el Yopará, el Caray Octubre?
Caray Yopará, el nombre Yopará posiblemente durante la colonia y vida independiente por el estilo de comer, no por entreverar o mezclar ingredientes, sino o caruba y pajón o vieje apa. Este es el origen del Yopará, del término Yopará. Pero como esa es una cuestión semántica, cuestión de nomenclatura, de nombre, pero la comida en sí es el locro, que es prehispánico. El locro es prehispánico. Entonces, cuestión de nombre, nomás que con el correr del tiempo va tomando diferentes nombres.
¿Y el Caray Octubre?
El caray, octubre con los franciscanos, época de la reducciones. Y pero, no los jesuitas, por los argentinos. Los argentinos con tal, que tienen solo una política en Argentina de que nuestra música nació con los jesuitas. Ahí ya cubre el Lorito Cabuy, porque ¿sí? Los jesuitas nunca degeneraron la música, porque ellos tocaban, no tocaban de oído ni de cara dura, sino cosas que hacían los franciscanos, ¿verdad? Por eso es lo que se degeneró la música europea, que se fusionó con la nativa, porque no, a pesar de que hayan tenido muchísimos buenos profesores, ¿verdad? Enseguida hicieron, salió ni chicha ni limonada, ¿verdad? Y gracias a eso nuestra polca ya surgió durante la época de los franciscanos. Sin embargo, los jesuitas no. Y ellos dicen también que nuestra comida, todo surgió con los jesuitas. Y sin embargo, los jesuitas, esto del caray octubre no puede ser, porque ellos tenían un régimen militar, trabajaban como hormiga. Igual ellos ya saben la cantidad de hectáreas de tierra que tenían que cultivar, y ellos hacen ya mecánicamente todo. Y todos sabemos, ¿verdad?, de que los jesuitas hace 200 años han amasado fortuna cuadruplicando el potencial económico económico y de exportación, juntando Buenos Aires y Asunción. Así que ellos cultivaron, ellos no necesitaron amedrentar a los nativos. Bueno, entonces, esto que de octubre aparece con los franciscanos.
Clemente, otra consultita sí. Más. El paraguayo, pues, quiere mezclar la comida. Después de comer sí. Un suntuoso plato de yopará, yo puedo tomar, por ejemplo, un jugo de naranja, o algunos seguro se preguntarán, una cervecita incluso para el viernes.
Depende ya del estómago de cada uno. Yo veo como en México, como en Brasil, desayuno, Dios me guarde hoy mismo, entonces depende mucho del organismo. Pero lo que saludablemente, ¿verdad?, no se indicaría es mezclar frutas con ningún tipo de comida por la fermentación, porque van en nosotros, o sea, es una cuestión digestiva, ¿verdad? Porque sí. En el aparato digestivo, ¿verdad?, van en diferentes lugares, se reúnen para que de ahí pasen al torrente sanguíneo. Entonces produce flatulencia, produce muchas incomodidades cuando se combina fruta. Y la peor fruta de todas es el melón, que no se tiene que consumir con una comida. Y con relación a bebida, nada hace, si no venían de Paraguay, Paraguay es el mayor consumidor de cerveza per cápita, así que querida, yo fui a tu supende de mano, ay hermano.
Don Clemente, antes que te vayas, antes de dejarte en libertad, vas a preparar tu menú de hoy.
No.
Contame
no,
un poco, contame.
No tiene ningún problema, porque estamos todavía en la terminal y tenemos que llegar a la pared.
Bueno, te planteo por lo siguiente, don Clemente. Sí, otro menú paraguayo. ¿Cuál es el origen del caldo abá? ¿Por qué el caldo abá?
Bueno, según cronistas, cuando aparecieron las 7 vacas y un toro para minar de ganado vacuno todo el río de la Plata, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que los españoles somos América como una granja.
Exacto.
Como una gran chacra. Entonces aparecieron acá las 7 vacas, y a partir de ahí, esta aparece un año antes de la muerte de Irala. Entonces, a pesar de que después se recibió de hacia el Chaco, apareció de hacia Bolivia, entraron también unas cuantas, y se procrearon acá para la primera fundación de Santa Cruz, 1560 y tantito, y 2 y 3, ya se llevaron de acá ganado. Y a partir de ahí, 70 ciudades se fundaron ya llevando el locro y el como menú de carreta, el locro y el guiso carretero, que
sí.
Y el asado, a base del sope y la esquina. Entonces, ahí aparece, ¿verdad?, de que se decretó, en qué época se decretó el consumo, porque estaba prohibido el consumo del ganado vacuno. Y según la jerarquía, comen las carnes achuras. en el día de la, del faenamiento, que hasta ahora sigue en las estancias, porque yo soy misionero también, y sé, ¿verdad?, cómo se maneja ese tema, que nos ha variado, de que la peonada come las achuras de segunda, de segunda, humilde, y esos son los que se destinan para el caldo agua. Eso se tiene que comer porque eso se descompone, y la forma más sencilla es entonces a través de un caldo. Bueno, y la y los dueños, los capos, las autoridades y los dueños de estancias comen las achuras más caras, que son corazón, hígado, riñones, lengua y compañía. Cosa que eso sí se convirtió en un picadito que en Misiones se estila como el batiburrillo. Sí. Pero antes ya existía un picadito para la clase alta, pero no se llamaba batiburrillo, porque el señor Pasquián trajo el batiburrillo de oveja nomás, no de ganado vacuno. Después nomás ahí se adaptó a eso. Eso es con relación entonces al caldo abad, compañero. Eso ya es de la época de la colonia, que tenían que comer todo y hacer un caldo de eso. Y ese caldo abad era para la peonada.
Clemente, esta conversación sí. Nos dio mucha hambre. Te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros y contarnos también todo tu conocimiento, porque de repente uno no sabe dónde encontrar. Ya decías tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Recordame.
Bueno, lo que pasa que no es un libro muy caro. Y está,
vamos a comprar, no importa, queremos saber.
Yo tengo como 7, 8 ejemplares todavía, sí. Mano, que forma muy privada, porque se va a salir muy caro porque es a full color, sí. Y muchísimas páginas, y son 500 comidas dulces y bebidas, todas las comidas que se han popularizado. Es que no está ahí la comida primitiva de los pueblos primitivos, ¿verdad? Sino como pueblos que hay aquí, ¿verdad? Bueno, falta todavía, querida, para que estábamos a punto de y esta pandemia nos atajó para que fondee este material. Y otro material sobre la historia, sobre los orígenes de todo lo que ha comido el paraguayo, todos los animales, vegetales y minerales, sus orígenes, sus propiedades, sus componentes, sus comentarios, su todo, y eso está contado en 400 páginas más o menos.
Y Bucuta. Gracias, Clemente, en esta mañana. Te enviamos dale. Un abrazo grande. Espantamos al Caray Octubre entonces hoy.
Dale, ya mondita y a pecho, pero
buen viaje, gracias.
Gracias.
Clemente Cáceres, promocionado.